Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna en la cadena COPE hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Enseguida el análisis y la tertulia, pero antes terminamos de contar la actualidad de este martes 7 de agosto. Actualidad que pasa por la lucha contra el fuego que sigue todavía a esta hora en la provincia de Valencia. El incendio declarado ayer en la localidad de Llutxent a causa de un rayo continúa sin estar controlado, mantiene dos frentes activos. Las hectáreas afectadas superan las 1.700. Además, los vecinos desalojados no van a poder volver esta noche a sus casas. Buscamos la última hora en COPE Valencia. Luis Agudo.
La última hora es que los 163 vecinos de la pequeña localidad de Pinet acaban de ser evacuados todos ellos ante la proximidad de las llamas que han arrasado ya más de 1.750 hectáreas de pinares, alcornoques y cultivos abandonados y que han obligado al desalojo de más de 3.000 personas. La principal esperanza en estos momentos está en las tormentas que están descargando agua con intensidad a escasos 50 kilómetros al norte de los dos frentes activos del incendio. Ya retirados los 25 aviones y helicópteros que han colaborado sin descanso todo el día en las tareas de extinción, comienza una larga noche para los más de 600 bomberos, brigadistas forestales y militares de la UME. Ya ha quedado constatado que el incendio fue causado en la madrugada de ayer por un rayo latente que alcanzó un pino y generó la llama 12 horas después. Ahora las tormentas que llegan vienen acompañadas de agua, no son secas como las de ayer y podrían ser por lo tanto decisivas, aunque según la Agencia Estatal de Meteorología vienen también acompañadas de fuertes y repentinos cambios de viento.
Por lo demás, y ya en clave política, Pablo Casado ha vuelto a hablar esta tarde de su máster desde Bogotá, donde asiste a la toma de posesión del nuevo presidente colombiano, Iván Duque. El presidente del Partido Popular ha dicho que ya ha dado todas las explicaciones necesarias sobre este asunto, después de que ayer una juez de instrucción de Madrid decidiese elevar la causa al Supremo. La dirección nacional del partido ha cerrado hoy filas con su líder. Hablan incluso de una persecución. María Daván.
El PP sigue cerrando filas en torno a su líder y defendiendo dos cosas. Una, su inocencia. Dos, la doble vara de medir que se le aplica comparado con otros políticos cuyos currículums también se han puesto en duda. Javier Maroto atribuye a Herrera en COPE esta estrategia a un intento de sus adversarios de destruir al Partido Popular.
Si lo explicas, se debilita muchísimo la posición y es preferible hacer una hoguera y tratar de quemar al líder de la oposición, pues como en el medievo.
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, dejaba claro además que Casado ha venido para quedarse, no piensa dimitir porque es inocente.
Lo que me parece bastante relevante es el miedo que algunos adversarios políticos tienen a Pablo Casado, y a esos a los que intentan poner en duda en el ámbito político la profesionalidad y la honradez de Pablo Casado, pues le digo que aquí hay presidente para rato.
Desde Colombia, donde ha acudido a la toma de posesión de su nuevo presidente Iván Duque, Casado eludía volver a pronunciarse sobre el tema y aseguraba que ya ha dado las explicaciones oportunas.
Aún en página política, otro de los nombres propios de este martes ha sido el del alcalde de León, Antonio Silván, del Partido Popular. Se enfrentaba a una moción de censura propuesta por el PSOE por su supuesta implicación en el caso Enredadera, vinculado con la corrupción. Finalmente, la dimisión de un concejal popular investigado en esta trama ha hecho que se aleje la posibilidad de esa moción. COPE León, Maribel Fernández.
Investigado en la trama Enredadera, José María López Benito presentó su dimisión como concejal de Infraestructuras y Deportes para no perjudicar a su partido y evitar la anunciada moción de censura contra el alcalde Antonio Silva.
Pues he tomado la decisión de dimitir de mi cargo de concejal. Lo hago pensando principalmente en el interés de la ciudad. Estoy absolutamente convencido que para la estabilidad, para la buena gestión de León, pues ese tripartito de PSOE, Ciudadanos y Podemos no sería bueno para León.
Era la condición de Ciudadanos para no apoyar dicha moción. La formación naranja va a participar ahora en una comisión de investigación para aclarar la presunta relación del alcalde en la trama.
Más asuntos de este martes lo hemos analizado en la reunión del equipo económico de esta linterna. Competencia ha decidido recurrir los límites a los pisos turísticos que han puesto ayuntamientos como el de Madrid, Bilbao o San Sebastián, Belén Miguel.
El organismo regulador explica en un comunicado que las normativas aprobadas por los ayuntamientos de Madrid, Bilbao y San Sebastián tienen efectos restrictivos sobre la competencia porque impiden la entrada de nuevos operadores y esto hará que suban los precios, dice, y baje la calidad y la inversión, perjudicando así a los consumidores. Opinión, sin embargo, que no comparten en la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Su secretario general, Ramón Estalella, critica duramente a la CNMC.
Lo que sí hemos visto es que se ha producido una enorme cantidad de economía sumergida, de trabajo sumergido, no se pagan impuestos, nadie tiene ningún tipo de control, mientras que todo el resto de la actividad tiene que cumplir unas normas, pero parece que en España la competencia está deseando que las llamadas viviendas no tengan que cumplir nada, lo cual creo que es un despropósito.
Para la patronal hotelera, la solución pasa por una ley estatal que impida que cada ayuntamiento tenga una ley distinta.
A falta de 10 días para que se cumpla el primer aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils, vamos conociendo más detalles del sumario de esa investigación. Por ejemplo, que los terroristas prepararon un ataque de mayor potencia para el fin de semana posterior a los atropellos de la ciudad condal. Así se desprende del sumario al que ha tenido acceso la cadena COPE. Es una información de Juan Fernando Baño.
Los investigadores no se decantan por ninguna hipótesis, pero sí exponen datos inquietantes. La intensidad de las búsquedas de objetivos en Internet el 16 de agosto permite pensar, leemos textualmente en uno de los informes, que los atentados iban a ser inminentes, tal vez ese mismo fin de semana del 19 al 20. Lo que más buscaron ese 16 de agosto, por la tarde, recuerden, voló la casa de Alcanar en la que preparaban los explosivos, fue todo lo relacionado con el Camp Nou y el partido previsto con el Betis para el domingo 20. No obstante, los analistas de la Policía Autonómica creen que, además de utilizar las furgonetas que intentaban alquilar en esas horas previas como coches bomba, pretendían hacerse también con coches robustos todoterreno para realizar atropellos masivos. La Sagrada Familia de Barcelona, incluso la estación de metro próxima, aparecen como posibles objetivos muy repetidos en sus búsquedas. Además de explosivo, también se interesaron en los momentos más iniciales por un veneno, el ricino. Incluso uno de los detenidos, Mohamed Houli, desveló que otro grupo de 8 o 9 franceses pensaba cruzar la frontera para atacar en Lloret de Mar.
Sepan también que ha sido detenido en Vitoria un presunto terrorista del Daesh. Según el Ministerio del Interior, era conocido por su pertenencia a círculos radicales de ideología yihadista en Algeciras, informa Adrián Gil.
Ha sido detenido en Vitoria, pero residía de manera habitual en la ciudad de Algeciras. Allí experimentó un cambio radical en sus hábitos de vida y en su manera de ser, ligadas todas, sobre todo al salafismo. Utilizaba las redes sociales para defender acciones tremendamente violentas y fue a través de ellas cuando conoció a otro hombre detenido el pasado año con quien tuvo un encuentro en Marruecos. Durante la investigación se ha podido constatar que realizaba labores de captación y adoctrinamiento para el Daesh, adoptando muchas medidas de seguridad como la utilización de aplicaciones de mensajería instantánea segura. La cooperación activa y continua entre España y Marruecos ha sido clave para detener a este individuo.
Completamos la crónica informativa de este día con la detención de uno de los pederastas más peligrosos de España. Se trata de un ciudadano de nacionalidad rumana que agredió sexualmente a 5 niñas. Se ganaba la confianza de sus padres antes de cometer los abusos, Ignacio Visiers.
El detenido compartía vídeos de las 5 niñas que tenían entre 5 y 7 años. Conocía a sus padres y aprovechaba esta situación para quedarse a solas con ellas. Las grababa mientras mantenía contacto carnal con ellas, aunque también cuando iban al baño, por ejemplo. El inspector Israel Díaz, responsable de la operación, nos cuenta más detalles.
Con una preparación muy minuciosa, en ocasiones mediante medios técnicos muy, muy sofisticados, con unas cámaras de tamaño inferior, algunas de ellas a lo que es un tercio de una falange de un dedo. Las grababa cuando iban pues, a hacer sus necesidades al servicio y también tenía grabaciones en supermercados, bueno, mediante cámaras ocultas.
Cuando localizaron al sospechoso, vieron que su casa tenía características similares a los escenarios de los vídeos. Además, el tatuaje que llevaba en el brazo le delató, ya que también había quedado grabado.
Va terminando este martes 7 de agosto, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Andrea Carrasco?
La linterna.
COPE. Estar informado.
Que más de 430 inmigrantes han sido rescatados frente a nuestras costas. La mayoría de ellos han sido localizados a bordo de 8 pateras en el mar de Alborán. Además, el barco de la ONG Open Arms, que traslada a 87 inmigrantes, llegará este jueves al puerto de Algeciras. Y precisamente de inmigración hablarán Angela Merkel y Pedro Sánchez durante su encuentro este fin de semana en la residencia residencia oficial del presidente cerca del Parque de Doñana, paraje que también visitarán. Sepan también que un agente de la Guardia Civil ha sido sancionada por el Ministerio de Defensa con un mes de empleo y sueldo por solicitar chalecos antibalas femeninos durante una prueba de tiro en 2016. Todo esto en un día en el que se sigue hablando de los dos ancianos de un pueblo alemán que se escaparon de su residencia para asistir a un festival de heavy metal. Los directores del asilo dieron aviso, la policía los localizó, pero ellos no querían abandonar la fiesta.
Así estamos contando lo más destacado de este martes 7 de agosto a la luz de la linterna en la cadena COPE. Reporteras españolas, testigos de guerra, es la primera obra que recoge los testimonios de 34 mujeres, 34 periodistas que de una u otra forma han informado, y muchas de ellas lo siguen haciendo, sobre conflictos armados, sobre guerras y sobre la desigualdad y la miseria que acarrean. El libro editado por Debate es obra de la periodista y doctora en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, Ana del Paso. Ana, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Por qué creíste que era necesario escribir un libro así?
Porque en la historia del periodismo no se puede contar sin la presencia de las mujeres españolas, que en 5 siglos hemos ido dejando huella. Y cuando yo vengo de Washington, donde yo he vivido hasta hace 3 años, y veía que no había ni nada escrito sobre ellas, ni académico, ni se había investigado en plan serio, y menos un libro publicado, pues me llevé una sorpresa, aparqué el tema de las anglosajonas y me centré en las españolas. Creo que es, como digo en el prólogo, pues una cosa que tenía yo una espinita guardada, porque he compartido con ellas muchísimas muchísimas horas, muchísimo trabajo, muchísimas penurias, y bueno, sobre las periodistas de otras partes del mundo. Había muchas cosas ya escritas y sobre
y de las
otras,
nuestras nada. Ninguna, ¿no?
Parece aluciente.
Sí. En estas páginas aparecen nombres que son muy conocidos, ¿no? Para los espectadores, para los oyentes de radio, para los lectores, pero otros quizás, porque fueran las primeras también, las pioneras, pues no lo son tantos. ¿Qué nos dejaron, qué aportaron Carmen de Burgos, María Teresa de Escoraza, Sofía Casanova?
Uf, Colombine y tal, pues Emilia Pardo Bazán, pues aportaron muchísimo. Ellas escribieron en épocas de corsé y de enaguas y de faldas hasta abajo. Muchas de ellas tenían que llevar sus trabajos a las redacciones y les preguntaban de parte de quién venían, porque pensaban que sus artículos venían de parte de un señor escrito por alguien. Sí. Se movieron mejor o igual que los hombres, porque esta profesión es complicada de hacer, y se entrevistaron a gente muy importante como Trotsky, como Sofía Casanova, que fue en la Primera Guerra Mundial y en el cerco en la caída de Stalingrado, pues ella cara a cara se enfrentó a Trotsky y consiguió una exclusiva mundial. ¿Qué nos aportan? Pues todo el periodismo, toda la parte de la mujer en la historia del periodismo español, que me parece fundamental, y todas sus experiencias y sus textos, que son brillantes y que tal vez sin muchas de sus aportaciones periodísticas no nos hubiéramos enterado de muchas cosas. Sofía Casanova era la única que estaba en Stalingrado cuando la guerra bolchevique, y luego estuvo de corresponsal en Varsovia en la Primera Guerra Mundial, con lo cual era la única y el único periodista español que estaba allí de presente.
Algunas de las reporteras con las que has hablado no eligieron informar sobre los conflictos, pero finalmente acabaron haciéndolo. Vivían en determinadas zonas, en países en los que estalló la guerra, y se quedaron allí para contarlo. ¿A eso se le llama suerte? Porque más de una quizás reconozca que supuso un punto de inflexión en su carrera, ¿no?
La periodista que hace información de internacional tiene que hacer todo tipo de información. Es decir, elecciones, catástrofes naturales, conflictos de guerra, pues intifadas y tal. Es verdad que no todo periodista, hombre o mujer, es capaz de sufrir un asedio o una guerra civil o un bombardeo, y claro, ahí tienes que tener un poco de madera. Entonces, en esta profesión, como en muchas otras, pues ser el testigo fortuito y estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, pues tiene un peso importante. Muchas de ellas estaban en el centro, sobre el terreno, cuando estalló una rebelión, cuando estalló una guerra, un conflicto armado como una primavera árabe, y entonces, pues claro, los medios de comunicación tiran de la persona que está más cerca en el momento adecuado, ¿no?
En la página 108, cuando hablas de jóvenes promesas, citas a Beatriz Mesa, a la corresponsal de la cadena COPE en Marruecos. Bea, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Bea. ¿Cómo estás?
¿Cómo estáis? Muy bien. Escuchando a la brillante Ana del Paso y la maravillosa tesis doctoral y obra que ha escrito en homenaje a toda la corresponsalía y reporteras de guerra en el campo de las mujeres.
Oye, Bea, ¿qué lleva a una periodista joven como tú a embarcarse en una aventura así?
Pues realmente yo creo que ante todo somos periodistas de todo tipo de secciones y de todo tipo de contenidos y de información. Yo elegí el mundo árabe musulmán hace muchos años, cuando era muy joven, todavía no había terminado ni siquiera mi carrera periodística, mis estudios, quiero decir, superiores, y tenía muy claro que quería conocer el mundo árabe musulmán, seguramente por cercanía geográfica, porque vengo de una población gaditana de Conil de la Frontera, cercana a Marruecos, y eso a lo mejor pues ya resaltó en mí cierta curiosidad, ¿no? Y además por toda la historia común que tenemos en el caso de Andalucía. Pero bueno, la decisión, cuando en aquel momento nuestros jefes en Cadena COPE decidieron enviarnos a Marruecos, la hacían sabiendo que teníamos que cubrir, como explicaba Ana, si estás en mitad de una supuesta revolución, en un momento podías ver que se iba a convertir o transformar esa revolución en una guerra civil, al final estás sumergida dentro de una guerra que tú ni siquiera eras capaz de anticipar, ¿no? Que fue el caso de muchas corresponsales. Nos vimos de repente, en el caso de Libia, dentro de una guerra civil atroz. Una guerra sobre todo iniciada en ese momento por las tropas de Muammar al-Gaddafi.
Ana, los periodistas no debemos convertirnos en los protagonistas de las historias que contamos, pero ¿está bien reconocido el trabajo de todas estas reporteras?
Para nada. Dentro de la profesión, como en otras profesiones, pues no está reconocido. Hay mucho paternalismo, hay mucho machismo. Los mandos de la profesión son hombres, y entonces hay que reconocer, y las estadísticas lo dicen, y mi tesis doctoral lo amplía y lo profundiza, que sobre terreno, pues las que hemos estado, hemos estado y estamos porque hemos sido muy pesadas, porque hemos insistido mucho y porque, oye, pues, también por casualidad y por suerte, pero a la hora de la verdad eligen más a los hombres que a las mujeres, y eso me parece impresentable.
Bea, ¿qué querías decir?
Sí, pues que al final, efectivamente, el campo de la corresponsalía en general y el campo del reporterismo de guerra ha estado monopolizado y dominado por el hombre. A nosotras, las mujeres, se nos veía en otro tipo de secciones más afeminadas, digamos, ¿no?
Sí.
Entonces, yo particularmente siempre he trabajado con hombres en los determinados o en los diferentes frentes en los que he estado. Y eso puede ser una ventaja desde el punto de vista, como decía Ana, del paternalismo, porque te puedes sentir en un momento determinado protegida por parte de tu fixer, es decir, de los ojos del autóctono, del que realmente te lleva de la mano para conocer cada uno de los sitios, para llegar a las fuentes de información, para ayudarte a entender el contexto en el que trabajas. Eso es importante, ¿no? Un autóctono, alguien que te proteja, que te acompañe, que te guía, tus ojos. Pero sí es cierto que yo particularmente echaba de menos trabajar con más mujeres. No solamente podría ser mujeres fixers, sino también compañeras mujeres. Bueno, las cosas han cambiado bastante, como explica Ana en su obra. Somos muchas de las mujeres españolas que hemos recorrido conflictos y que seguimos recorriendo conflictos. El conflicto no solamente es cuando hay una guerra, Ana. A lo
claro,
mejor
es que,
estás de acuerdo conmigo.
Sí,
es que,
Ana, ¿la información internacional realmente interesa?
En este país no. Somos tercermundistas, lo tenemos que decir así claramente, y lo vemos en los espacios de televisión y de radio y en los periódicos. Yo reivindico que esto, en el mundo globalizado, lo que afecta la guerra de los aranceles de Trump y China afecta a España.
Sí.
Las
guerras y los conflictos que hay en
África,
por
Siria,
ejemplo.
Sí.
Y demás.
Bueno, ahora el Ministerio de Interior se ha puesto las pilas y ha hecho un llamamiento junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores para tocar el tema de Sahel y profundizar estar en el Magreb, porque de ahí, ahí Boko Haram está ahí reafirmándose y haciéndose más fuerte después de la guerra de Siria. Uh-huh. Es decir, todos estos yihadistas están en Libia, o sea, se han diseminado dejando Siria y han ido a Malí, a Libia, a Afganistán y a Yemen. Entonces, lo que pasa en esos sitios creo que nos afecta. ¿Por qué? Porque eso va a repercutir porque en los ataques yihadistas que se nos van a avecinar. Esto no ha hecho más que empezar.
Y Ana, ¿es viable ser objetivo, ¿no? Ser una persona objetiva ante situaciones como las que se viven en la zona de conflicto, o es una condición innata de la persona de ponerse siempre del lado del más débil?
A ver, nosotros empatizamos como seres humanos con los más débiles, pero la objetividad es muy relativa y, según lo demuestro yo en mi libro, es relativa. Con lo cual, lo que tenemos que hacer y lo que contestan el 90% de las periodistas es ser sincero y honesto con uno mismo. Uh-huh. Y para eso estamos y para eso nos envían a zonas en peligro. Es decir, somos capaces de romper moldes y de salirnos del papel en el que se nos ha
encasillado,
¿no? O encorsetado, pues uh-huh. lo que ahora, cuando tenemos, ya que conseguimos salir fuera y hacer coberturas, uh-huh. tenemos que ser testigos de lo que vemos. Uh-huh. Y de lo que vimos y de lo que olemos. Entonces, si eso es bueno o malo, pues hay que contarlo. Pero ¿quién tiene la objetividad? En la guerra, como se ha dicho siempre, no es una frase mía, la primera víctima es la verdad.
Es la verdad. Eso lo he leído yo en las páginas del libro y te quería preguntar, ¿somos los medios de comunicación los primeros que manipulamos la información?
No. Somos la herramienta. Uh-huh. Es decir, a nosotros nos manipula a todo el mundo, desde los yihadistas, desde los terroristas, de las mafias, los políticos, en fin, pero no estoy diciendo nada nuevo. Es decir, tampoco hace falta salir de España para ver cómo se manipula la información. Uh-huh. Nuestro trabajo y el periodismo de calidad y no el de bajo precio, el de low cost, pues es contrastar la información. Claro. Yo lo aprendí en la revista Época donde trabajé, que las fuentes y en Estados Unidos, cuando estudié en la Universidad de Columbia, que las informaciones hay que contrastarlas por cuatro fuentes. En una parte de mi libro de Reporteras Españolas Testigo de Guerra cuento qué tipo de fuentes trabajan las reporteras españolas, con cuántas fuentes contrastan las informaciones y qué tipo de mensaje le trasladan, si es de propaganda o si es de datos concretos. Y eso sí que ha sido analizado en la tesis, porque uh-huh. ha sido un trabajo de 3 años y en el libro que ahí pues ves que bueno, ¿qué información? Pues desde ONGs, OIGs, diplomáticos, observadores, guerrilleros, empresas que venden armamento, traficantes. Entonces tú, claro, con la primera versión no te puedes quedar y te tienes que ajustar a lo más cerca de la verdad, que es intangible.
Uh-huh. Bea, imagino que estás de acuerdo con Ana, ¿verdad?
Sí, estoy completamente de acuerdo, sobre todo cuando evoca el concepto de la honestidad. Uh-huh. Honestidad sumado a la humildad. Esto es importantísimo en el terreno. Cuanto más honesto eres, cuanto más empatizas con la víctima, mejor calidad de información obtienes, obviamente. Al final, en nuestro caso, ¿no?, en las coberturas, por ejemplo, de conflictos, de guerras, pero no solamente guerras, también hay otro tipo de conflictos sociales, los que estamos sumergidos en crisis migratorias de hace más de 13 años, o en otro tipo de crisis determinadas, políticas también, que tienen unos efectos colaterales en las sociedades civiles. Todo esto es lo que cubrimos aquellos que vivimos en zonas de mayor tensión, ¿no?, donde se violan más derechos humanos, etcétera. Uh-huh. Bien, decía que al final se trata de narrar las historias que caen en tus manos cada día de tu vida. Ahí no hay opción a la subjetividad realmente, es decir, uh-huh. porque tú estás dando voz a los que no suelen tenerla, que esa era mi vocación hace 20 años, el que yo me pueda convertir en ese altavoz, Y cuando entramos en Libia, se nos criticó mucho porque al final tomamos una posición, Ana, lo recordarás, en favor de las víctimas de Muammar Gaddafi. En ningún momento nos colocamos dentro de las tropas de Gaddafi, salvo alguna compañera. Pero es que en ese momento, lo que empezó siendo una manifestación pacífica en aquella plaza de Benghazi en 2011, se convirtió rápidamente en una guerra porque hubo un régimen que abrió fuego contra una población pacífica, con lo cual nosotros entendimos que había que entrar clandestinamente, ilegalmente, por la frontera de Egipto para dar voz a esas personas que estaban siendo en ese momento golpeadas, pisoteadas, asesinadas por el régimen. Entonces, yo no lo veo subjetivo, veo que estábamos del lado de las víctimas que estaban pidiendo cambios, reformas, no a través de las armas, sino a través del diálogo, que es lo que falta hoy en todos estos países. Estamos asistiendo a situaciones, a escenarios, a episodios donde no se quiere apostar por el diálogo, sino por el uso de la fuerza la más ortodoxa posible, ¿no? Y eso es un gran error capital, y lo están demostrando los conflictos que están estallando en Oriente Medio.
Querías añadir algo, Ana, ¿no? Ya para terminar.
Pues sí, yo creo que sin reporteros de guerra que están sobre el terreno, pues, y reporteras de guerra o reporteras de internacional, caemos en el desconocimiento y de lo que está pasando. Nuestra obligación como ciudadanos es saber lo que pasa en el mundo, ¿no? Y ahora, pues más que nunca, pues creo que los reporteros y las reporteras son necesarias para contrastar la propaganda de las redes sociales.
Pues con este breve repaso, pero intenso, a 5 siglos de periodismo de guerra, despedimos a Ana del Paso, periodista, doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, autora de ese libro Reporteras Españolas, Testigos de Guerra. Ana, muchas gracias por acompañarnos
muchas
estos minutos aquí en La Linterna. Y Bea Mesa, corresponsal de la cadena COPE en Rabat, nos seguimos escuchando.
Nos seguimos escuchando. Feliz de tenerte en La Linterna.
Muchísimas.
Te mando un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias. Nos oímos.
Un beso, Bea.
Una mujer. Una
gracias.
Mujer. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la próxima temporada, de lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Comienza el tiempo de la tertulia en La Linterna de la cadena COPE. 29 minutos, casi 30, pasan ya de las 10 de la noche, una hora menos en Canarias. Hoy me acompañan Miquel Buesa. Miquel, ¿qué tal? Muy buenas noches de nuevo.
Hola, buenas noches.
Javier Morillas, buenas noches.
Buenas noches.
Javier Fernández Arribas, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches a todos, muy bien.
¿Tienes la prensa digital ahí dispuesta?
Sí, muy variopinta en el día de hoy.
¿Cada uno con un titular?
Más o menos, sí.
¿Sí? Pues venga, empezamos. Mira, a repasar
nos ha llamado digitales. Nos ha llamado la atención, por ejemplo, en El Independiente, las otras polémicas curriculares, de la tesis fantasma de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, al profesor Ramón Espinar de Podemos. OK Diario también va con ese tema. De Sánchez a Monedero, 20 cargos del PSOE y Podemos se van de rositas tras falsificar su currículum. El Español... Borrell plantea un Erasmus euroafricano a cambio de devolver inmigrantes ilegales. El Independiente, la amenaza de los mujahidines de Ripoll. Os destrozaremos si Alá quiere. El Confidencial también va con este tema. Los terroristas de Alcanar tenían listos 500 kilos de explosivos, 19 granadas y un cinturón. El diario El País ha cambiado hace 5 minutos el titular. Antes iba con agentes del CNI y la Guardia Civil. Se entrevistaron 4 veces en prisión con el imán de Ripoll y ahora el titular principal es: el gobierno acerca al País Vasco a los 2 primeros presos de ETA. Son los presos que han trasladado desde Asturias al País Vasco. Uh-huh. ABC. Competencia inicia una guerra contra los ayuntamientos por los pisos turísticos. El diario El Mundo: los terroristas del 17 de agosto barajaron poner explosivos en el festival Rotten Sampla de Benicàssim. La Razón: los terroristas del 17 de agosto llevaban pañuelos rojos para mostrar su disposición a morir. La Vanguardia abre con un tema económico: Sánchez dialoga con la cúpula del IBEX 35. El presidente del gobierno promete estabilidad económica a los ejecutivos de Iberdrola, Endesa, Telefónica, CaixaBank, ACS y Santander. Y el periódico: el precio de la luz se acerca a nuevos récords históricos.
Javier, ¿qué periódico decías que publicaba lo de que Sánchez está hablando con la cúpula del IBEX 35?
La Vanguardia.
En La Vanguardia. Javier, ¿qué le tiene que decir el presidente a la cúpula del IBEX 35?
Bueno, yo supongo que serán los presidentes de las empresas del IBEX 35 las que le intenten decir a Pedro Sánchez que una política de subida de impuestos, de incremento de gasto público, de mayor déficit público, de desaceleración en lo que puede ser la cancelación de deuda, aunque sea pequeña, que se había llevado a cabo durante los últimos tiempos, y todo eso con un crecimiento menor al que estábamos teniendo durante los años pasados, pues no puede terminar bien. Yo creo que este tiene que ser el mensaje, supongo que habrá sido el mensaje principal, y sobre todo que ese incremento tan generalista que quería hacer a las entidades, no sé si has citado, Javier, a la banca también, ¿estaba en la banca en los que has señalado? No me ha parecido,
no,
porque era ACS, era
Iberdrola, Telefónica, Endesa, Telefónica, CaixaBank.
CaixaBank,
ACS y Santander. Bueno. Estaban CaixaBank y Santander, no estaba BBVA.
Bueno, pues efectivamente, ahí estaban esas subidas de impuestos que quería hacer para que no pagaran menos del 15%. Lo que ocurre es que ahí habría que incluir también lo que pagan las empresas a la Seguridad Social. Porque es cierto que con las desgravaciones fiscales, etcétera, esto ya lo decía Montoro y era un caballo de batalla que tenía, que aunque estuviera el tipo al 30, incluso luego cuando se bajó por debajo del 30, pero que era muy poco lo que bajaban porque había muchas desgravaciones de inversiones, de renovación de maquinaria, de inversión en tecnología, etcétera, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también los pagos por cotizaciones que hacen las empresas. Yo creo que habrán intentado disuadirles, porque en esta situación pues puede repercutir en la menor creación de empleo, menos renovación de maquinaria, menos inversión y, por tanto, menos crecimiento al previsto todavía.
Uh-huh. Hombre, yo supongo que esto que tú dices habrá sido así, pero que también habrán preguntado qué hay de lo mío, ¿no?
Ah, claro, sí, ¿no?
Estas grandes empresas, pues en muchos aspectos de su actividad dependen de lo que hace el gobierno y tal, y por eso normalmente suelen mantener buenas relaciones con los gobiernos. También es verdad que hay veces que los gobiernos, en fin, tienen mala relación con algunas de estas empresas y generalmente pierden los gobiernos frente a las empresas.
¿Y esto será una primera tanda?
Lo que dice la información de La Vanguardia es que, bueno, en Moncloa se ha informado que si Angela Merkel, que si Emmanuel Macron, que si los sindicatos, la patronal, pero que de estas reuniones no se ha dado cuenta públicamente, pero ya las mismas empresas poco a poco van confirmando a distintos medios. Dice La Vanguardia...
que no ha sido un encuentro de hoy solamente, sino que
se lleva produciendo
unos días.
Desde hace días. Uh-huh. Estas reuniones se dieron en un tono cordial y dialogante, se apunta. De las mismas se ha desprendido que el perfil de los ministros elegidos por Sánchez ha aliviado a los empresarios. Con todo, las grandes empresas no comparten algunas de las medidas fiscales y sectoriales del nuevo Ejecutivo. La sintonía no aparta las reformas impositivas que persigue Sánchez, como la obligación de una tributación mínima del 15% para las grandes empresas en sociedades. El rotativo económico Expansión afirma que el gobierno habría garantizado estabilidad económica a las grandes firmas. Tanto el Ejecutivo como las empresas mantienen los temas tratados en reserva.
Uh-huh. Sí, pero ya una de las cuestiones que supongo habrán preguntado, como dice Miquel, que hay de lo mío, ACS y las otras, es esa reducción a la mitad del plan extraordinario de inversión en carreteras que estaba previsto para este año, que se ve reducir a la mitad. Entonces ahí sí que le preguntarán, bueno, ¿y esto cómo va a ser? ¿Qué va a ocurrir?
Bueno, eso es...
Pero una de las cosas.
Los eléctricos...
Una de las cosas, claro. Exacto, bueno, los eléctricos sí tienen temas.
Los bancos también, o sea que...
Todos.
Ahora, es interesante comprobar que a Sánchez parece que le avergüenza hablar con los directivos de las grandes empresas, ¿no?
Porque no se haya hecho público, ¿te refieres?
Claro, porque esa agenda no
le da el mismo bombo que a otras reuniones.
Entonces, claro, pues hombre, yo creo que cuando se es presidente del gobierno no solo hay que poner la cara progresista, y lo digo lo de progresista entre comillas, sino que hay que afrontar todos los asuntos y efectivamente la reunión con estas grandes empresas pues puede ser un asunto importante.
Y sobre todo
no olvidemos que una parte muy importante de la actividad económica depende de las estrategias que adoptan estas empresas.
Uh-huh. Y la canciller alemana, que va también este fin de semana a Doñana, Angela Merkel, aparte de hablar del lince ibérico, porque van a hablar de ello, ¿qué más cosas se tienen que decir?
Pues no lo sé si Pedro Sánchez le echará en cara eso de la austeridad, porque para Pedro Sánchez durante estos últimos años, quien tenía la culpa de todos los males en Europa y de las desigualdades en España y en otros países, etcétera, etcétera, era la política económica que la señora Merkel había impuesto en el seno de la Unión Europea, esa austeridad, el tema del control del déficit, etcétera, etcétera. Ahora, sin embargo, a mí me sorprende, pero gratamente, que tanto Pedro Sánchez como la señora Merkel tengan la sintonía suficiente como para pasar un fin de semana juntos en Doñana.
Pero creo es que tienen que intereses estamos... comunes. ¿Eh?
Sí, pero ideológicamente podría parecer que no congenian. Salvando las grandes diferencias, recuerdo cómo Felipe González y Helmut Kohl tenían una afinidad personal que les hacía sintonizar en muchas cuestiones, aunque ideológicamente él era conservador y Felipe González era, se supone que es socialista, ¿no? Y entonces yo creo que ese tipo de... Ahora mismo, tal y como está Europa, es muy beneficioso que ese fin de semana, en un ambiente mucho más relajado, donde no tienes la presión de la agenda, ni de los medios, ni tener que salir a dar una rueda de prensa, pues bueno, puedas tratar los asuntos.
No sabemos si va a tener algún tipo de cobertura para la prensa, ¿no? O sea, no cobertura como tal la visita, pero a mí me extrañaría mucho que
alguna
no,
nota,
¿no?
Portavoz,
efectivamente
pero...
algún comunicado
bueno, ya
conjunto,
habrá alguien que sacará fotos para la web de la Moncloa.
Claro. Sí, pero no tienes la presión de que luego tienes que comparecer ante los medios y tienes que explicar y dar cuenta de todo lo que
has hablado. Sí, que haya una agenda detallada de asuntos. A Merkel le interesa la relación con Sánchez porque Sánchez se ha comprometido a traerse unos cuantos inmigrantes desde Alemania y a Sánchez le interesa darse esa proyección de estadista internacional. Y esto, pues lo mismo que se reunió con Macron y tal, pues seguramente para hablar de trivialidades, porque realmente la visita no duró demasiado tiempo, pero bueno, digamos, para Sánchez es una operación de imagen, para Merkel es un alivio a sus tensiones internas con respecto a la inmigración.
Una buena operación de imagen, porque Merkel tiene muchas diferencias con España, recordemos el viaje con Rajoy a Santiago, hicieron parte del Camino de Santiago juntos, etcétera, ¿no? Y ahora, pues, está el problema migratorio, es el problema más importante que tienen los dos, aunque ella haya reculado y bueno, ya ha cambiado el paradigma, ¿no?, en la Unión Europea con respecto a la inmigración y se va al sellado de fronteras, etcétera, pero efectivamente están diciendo que, bueno, puesto que Sánchez está dispuesto a incrementar el nivel de acogida y además dan 6.000 euros, ¿no?, por cada inmigrante, supongo que será eso parte de lo que quiera hablar. 200.000, decíamos el otro día, que pensaban ya en un acuerdo con Siria. 200.000 de los inmigrantes sirios que habían venido a Europa, llevarlos allí. Otros tantos de Jordania, otros tantos de Líbano y otros tantos de Turquía, hasta el millón. Y luego, pues, si además de 200.000 quita otros tantos que los mande a España, pues ya veremos luego dónde encuentran empleo, ¿no? Porque es el problema que
tienen. El tema de la inmigración, totalmente de acuerdo que es ahora el gran, o se supone que es el gran desafío, pero yo me temo que este asunto lo que está sirviendo es para desviar la atención de los verdaderos problemas de ahora mismo de la Unión Europea, que es la reconstrucción de la Unión Europea, sobre todo en el tema económico. O sea, lo que es una economía, las economías coordinadas, lo que son los presupuestos que pueden ser, claro, la armonización fiscal, el Banco Central Europeo con competencia, es decir, darle una consistencia al euro y sobre todo evitar una, o sea, lo que es refundar la Unión Europea
totalmente
y con unos sectores en el este de Europa, con unos gobiernos en el este de Europa bastante insolidarios.
Pero ¿sabes por qué todo esto? Porque se ha resquebrajado con el tema de la inmigración.
Sí, bueno,
la inmigración lo ha descompuesto todo. Para empezar, ha descompuesto la presencia del Reino Unido, que se ha ido. Y luego la posibilidad también de ruptura más o menos velada de los países de Europa Oriental.
Eso es una doble vía, ¿no?
Y luego el Brexit.
Pero una especie de doble vía en Europa.
Sí, pero ya al final es control de fronteras y sellar fronteras. Ya eso de los dos, que si Polonia o Bisagredo, Hungría, ahora ya la doctrina común es vamos a admitir los refugiados que tengan esas características de refugiado por guerra, por lo que fue, y inmigración económica devolverlos.
Pero año 17, claro, perdona, Europa había recibido, no llegan a 29.000, 30.000 inmigrantes o refugiados, con lo cual ya no es un problema. El problema era en el año 15, año 16, cuando había millón y pico de seres humanos deambulando.
Sí, claro.
Eso ha desatado el problema de la inmigración, pero lo que realmente, y sobre todo tras el Brexit y el incremento de la extrema derecha, En países como Francia, con el Brexit en el Reino Unido, en Alemania, con Alternativa por Alemania, en Holanda, y fíjate lo que está pasando en Italia.
Pero eso es por lo mismo, migración. Y por lo que está ocurriendo en las calles, la inseguridad de la gente.
Pero que en el fondo en el fondo de todo eso, lo que realmente luego va a sostener lo que es el proceso de construcción de Unión Europea es que haya unos parámetros económicos aceptados por todos, negociados por todos, y que eso pueda servir para salir adelante. Sobre todo porque mucha de la xenofobia o del racismo o el incremento de estos partidos de extrema derecha es porque la crisis económica en Europa no se ha superado. Como se dice que se ha superado, ¿por qué? Porque la gente no ha recuperado el nivel de salarios que tenía anteriormente, y si encima ahora tiene unos inmigrantes que le pueden amenazar, entre comillas, porque es la demagogia que utilizan los de extrema derecha, amenazan o bien sus empleos o bien sus
salarios. No, los empleos. Pues el tipo de inmigración que está viniendo no amenaza los empleos de los...
Ya, pero es la demagogia.
Es más la inseguridad y es más el otro tipo de cuestiones que estamos viendo.
Yo quiero, más allá de esto, que estoy de acuerdo con vosotros, yo creo que aquí hay un problema muy importante de falta de visión y de voluntad política para afrontar el asunto. Porque, vamos a ver, para empezar, los asuntos de las fronteras son nacionales. La inmigración es un asunto nacional. La Unión Europea no toca bola en ninguno de ambos, salvo alguna el acuerdo de Schengen, pero a la hora de decir
la operación Mare Nostrum, la operación Mare Nostrum, que se han cancelado todas,
están todo bajo mínimos, y además en todo caso era una operación semicosmética. No lo olvidemos. Entonces, muchos de estos problemas pueden empezar a solucionarse si los gobiernos nacionales, y me refiero ahora específicamente al español, se ponen a solucionarlo en serio. Porque, para Pedro Sánchez, hacer lo del Aquarius en Valencia...
Pero
fue...
nos viene otro Algeciras.
Da lo mismo. Si venga uno a Algeciras o a donde sea, da igual. Todo eso no sirve para nada. Ahora, si tuviéramos, por ejemplo, una fijación de cupos de inmigración, el año pasado entraron en España 200.000 inmigrantes extranjeros. De ellos, 16 o 17.000 entraron en pateras. El resto vino claro. En tren, en avión,
etc. Barajas es la mayor entrada de inmigrantes.
Y nadie se enteró de ningún tipo de problema especial ni nada por el estilo. Este año, como los italianos han cerrado
sus puertos,
el grifo, pues ahora están viniendo más en pateras y tal, pero están viniendo más, han llegado 25.000 personas a lo largo del año, que tampoco, frente a 200.000 individuos que entran por las vías regulares, pues son cantidades menores. Entonces, todo esto puede ser objeto de una política nacional que ordene el asunto. ¿Por qué no tenemos un cupo, yo qué sé, de Cabo Verde, o de Nigeria? 4.000 nigerianos al año, con su visado, no sé qué, y su billete de avión para entrar. Y nos olvidamos de
los trabajadores invitados que tenían.
Esas rutas dobleteadas por las mafias, etcétera.
Miquel, esa es un poco la propuesta de Emmanuel Macron, que la hizo también durante la visita de Pedro Sánchez, de crear las plataformas de acogida a inmigrantes. Ahí la discusión está en dónde estableces tú esas plataformas para controlar quién viene, cómo viene y qué documentación y a dónde va. Porque la discusión está en ponerlas en suelo europeo, que es un poco lo que dice Macron, o ponerlo, por ejemplo, o en Túnez, o en Albania, o fuera,
a donde llegan en
europeo.
Masivamente.
Claro, efectivamente hay que tener un control. Pero,
bueno, pero que esas, organizarlo.
Sí, exacto, pero que esas 25.000 personas no suponen un problema para España. O sea, España, si me apuras, tuvo un problema.
Pero un problema...
Cuando el gobierno de Rodríguez Zapatero, cuando aquí tuvimos 4 millones, 5 millones de extranjeros, sobre todo de América Latina, pero problemas porque los servicios se vieron copados por estas personas que necesitaban sanidad, guarderías. Entonces sí que había un problema porque no se ampliaron los servicios, pero ahora yo creo que España puede asumir perfectamente lo que ocurre, que las mafias actúan como actúan. Es muy indignante y sobre todo intolerable que esos seres humanos pierdan la vida en el Mediterráneo, etcétera, etcétera. Y luego, cuidado, porque el efecto llamada sí que nos podría causar una avalancha, que entonces sí que no podríamos asumir.
El efecto llamada existe cuando lo que hay es el caos, que es en donde estamos ahora actualmente.
Porque a las mafias es lo que le interesa.
Y cuando tú dices, ay, el barquito este que viene con 80 inmigrantes y tal, venga, que venga, ¿dónde era?
Algeciras.
Venga, que venga Algeciras. Y dentro de 3 semanas, otra operación de propaganda de estas. Eso es lo que crea el efecto llamada. Ahora, si tú dices, mire, yo tengo un cupo de 10.000 marroquíes, de, yo qué sé,
15.000 rumanos, sí,
de Sahel, rumanos, sobre todo,
no, porque son ciudadanos europeos y tienen
permiso. Bueno, Burkina Faso, Chad, Níger,
sí, de las zonas más conflictivas, ¿no?
Tu cupo y tal, y dices, bueno, y el que excede el cupo no entra. Ya verás cómo no hay efecto llamada. Ya verás cómo estos individuos van al consulado español a pedir el permiso, no sé qué, a hacer los papeles, etcétera.
Eso es el sellado de fronteras que se está hablando. A ver, nosotros teníamos aquí lo que el Ministerio de Trabajo publicaba trimestralmente, que era el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. Si tú lo mirabas trimestre a trimestre, ¿qué es lo que había? Había empleos en la minería, había empleos esquiladores, por ejemplo, en fincas, trabajo agrario. Los caboverdianos, por ejemplo, están muy empleados en la minería ahora, en estos momentos. Se han segmentado en la pesca, ¿vale? Pero es que estamos...
Los arranchales vascos son todos caboverdianos.
Exacto, claro.
Bueno,
por eso,
no, pero, gran,
pero una gran parte. Entonces, lo que pasa es que el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura está desbordado. Está desbordado por estas situaciones que a mí me parecen muy graves, de asalto en frontera, incumpliendo la ley, y que todavía estamos por ver si esas 700 personas que han incumplido la ley, que han agredido a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, que han violentado tu casa, porque una persona puede entrar por la puerta, que es lo que tú dices. Claro. Por la puerta les invitamos, pero entrar por la ventana no.
No, eso es inaceptable.
Tú invitas y tienes 3 habitaciones, pues vale, me acoplo, tal, tal. Y luego también, dentro de lo que tú señalas, Miquel, claro, es de una gran racionalidad, porque con una estructura económica de tecnología medio-alta, tú no encajas ahora mismo a los 30.000 subsaharianos que te han entrado ya al cabo del año. Que muchos de ellos, está calculado que un 20% son analfabetos.
Es que no los encajas. No los vas a encajar, los vas a tener como están, y luego los menores, que también son enviados por las mafias, etcétera, claro, que se te fugan de los centros y que están semanas, claro, meses, años sobreviviendo porque no tienes permiso de residencia. Al no tener permiso de residencia, no tienes permiso de trabajo, y aunque tengan permiso de trabajo, no tienen encaje en el modelo productivo europeo. Y es lo que se está viendo en todos los países.
Pero alguna salida habrá que darle también a esos fríos y esos menores.
La cooperación en origen. Lo que están haciendo los misioneros. Y lo que les estamos truncando la imagen aquí, porque un misionero que les enseña, mira, esto es la ley, hemos creado sociedades eficientes y países prósperos, porque se empieza, como Cicerón, diciendo, si no quieres ser esclavo, no tienes que ser esclavo de tus leyes. El que no, bueno... Todo eso resulta que se echa por tierra cuando, haciendo una gincana, te entran por la frontera y encima, pues, echando ácido, agrediendo a la gente. Esto es lo que no puede tolerar ningún país, porque nos convertimos en el hazme reír de Europa. Y entonces ya, claro, está sellada la frontera oriental del Mediterráneo, la central también, pues ya solo queda la occidental. Es que nos estamos convirtiendo en un marielito. Es que ahora los que nos están enviando de Marruecos son como Cuba, con los marielitos.
Pero tenemos ese problema con los subsaharianos.
Pero en general,
en los últimos 6 o 7 años, la población de chinos en España se ha duplicado.
Pero esa no tiene problema.
No, claro.
Esa no tiene problema.
Pero es que 200 y pico chinos en España.
Sí, italianos. Si hablas de los comunitarios y no comunitarios, nunca ha habido problema con la inmigración en España, porque se hablaba de que no teníamos... Teníamos 1,5 millones de europeos con nosotros. Teníamos a más de 500,000 de británicos, muchos ya con doble nacionalidad, alemanes, franceses...
Los europeos no tienen... Por ejemplo, tampoco tenemos problemas especialmente relevantes con los marroquíes.
Ni con los sudamericanos. Porque tienen...
Hay ocupaciones. Hagamos políticas adaptadas a cada tipo de individuos que van, pidiendo entrar en España.
Lo sorprendente es que estas entidades, en vez de dedicarse a hacer cooperación en origen, se están dedicando a servir de taxis patera en mitad del Mediterráneo. Y además sin conocerse todavía la financiación. Cuando sabemos que Qatar, que Arabia Saudí... Es que están financiando. Es que los italianos les han obligado a decir, tenéis que embarcar policías italianos en los buques. Tenéis que eliminar ese transponedor que avisa cuando las mafias salen, cuando salen de la costa de Trípoli, de donde sea, ellos avisan, avisan simplemente, y claro, estos buques reciben esas llamadas y efectivamente van al socorro. Bueno, es que lo que se está dando también en España ahora es sorprendente. Resulta que la Guardia Civil no está apresando a los narcotraficantes, porque todas las patrullas de la Guardia Civil están también saliendo junto con las de patrulla marítima a capturar a las pateras que están en medio. Que es ya lo sorprendente.
Conviene llevarse bien con Marruecos, por cierto.
Sí, por eso. Sí. Pero teniéndolo muy bien. O sea, no utilizando la Guardia Civil de socorro marítimo en el estrecho. Están para interceptar el tema del tráfico de drogas, eso es lo fundamental. Y luego...
Muy breve, ahí yo estoy de acuerdo con Javier y con Miquel. Hay que tratar el tema en origen, o sea, hay que poner las condiciones suficientes para que estas personas no tengan necesidad de emigrar. Y eso se hace pues intentando el desarrollo y la cooperación en esos países para que no tengan que salir. A partir de ahí, lo que ocurre es, por ejemplo, Silvani, el italiano.
Salvini,
perdón, siempre le cambio. Le cambio.
Bueno, por ejemplo, como no somos italianos, no importa.
Cuando él no permite que Open Arms o otro tipo de ONGs...
No, les ha puesto unas reglas bastante estrictas.
Pero es que, curiosamente, cuando él no permite que esas personas rescatadas vayan a un puerto italiano, a las 3 horas la fragata italiana aparece con 700 inmigrantes que ha recogido la fragata italiana y sí permite que desembarquen, con lo cual ahí hay una guerra
con bandera italiana, y eso está legalmente si lo hace una fragata española de la operación.
Déjame que me explique, pero el problema entonces del ministro italiano no es un problema con la inmigración, sino es una guerra con algunas ONGs para evitar que eso se haga como se está haciendo. Pero en paralelo, la fragata italiana está recogiendo a esas personas, porque el dilema es Y si tú no las recoges en el mar, ¿qué pasa con esas personas?
Bueno, claro. las están remolcando ya hacia el puerto de Trípoli, claro, últimamente.
Eso son decisiones.
La situación peor la que van a afrontar ahí en Trípoli.
Bueno, pero es que es de donde vienen. Sí, pero eso es de donde vienen. Y lo que hay que intentar es dar ormar de nuevo el Estado libio.
Muestras de debilidad, o sea, además de que es absolutamente inaceptable los asaltos y la cal viva y todo eso, si tú das sensación de debilidad, entonces sí que vas a tener un problema porque vas a venir la avalancha.
Y en Marruecos
está también sufriendo porque Marruecos está regularizando también subsaharianos, intentando jugar un papel en África y ha regularizado ya 50.000.
Bueno, recuperamos este tema a partir...
Los que tienen dinero.
Recuperaremos este tema a partir de las 11, que se nos va el tiempo. Hoy en la tertulia, Miquel Buesa, Javier Morillas y Javier Fernández Arribas. Volvemos enseguida.
La linterna.
COPE, estar informado.